11 de la mañana, comenzamos el espacio deportivo de Sur FM, el Rebumbio, y lo hacemos con Carmelo Jesús. Melo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
Bien, buenos días. ¿Cómo va?
Perfecto.
Hombre, un fin de semana estupendo, maravilloso.
Hombre, y sobre todo que estoy de vacaciones.
Hombre, por favor, ahora sí que conozco con la perra, ¿eh? Ahora sí que sí. Hombre, por favor.
Sí.
Bueno, Melo, hoy vamos a empezar un Rebumbio distinto al que hemos hecho de aquí hacia atrás, porque una vez al mes, por lo menos, queremos contar con un colegiado, gracias al Comité de Técnico de Árbitros, ¿verdad?, que nos ha permitido poder entrevistar a uno de ellos hoy.
Sí, la verdad que vamos a ver.
Se han portado, ¿eh?
A ver si se han portado bien y según cómo salga esta, a lo mejor nos darán autorización para otra.
Hombre, lo importante es eso. Bueno, ¿y a quién tenemos? Preséntalo tú.
¿Yo mismo?
Sí, claro.
Nada, aquí tenemos a nuestro colegiado César Alba.
¿Qué tal, César?
César Alba Santana.
Muy bien, con ustedes siempre bien. Acompañado, nueva experiencia, nuevos lares en esto, a ver cómo sale y a la disposición de ustedes.
Bueno, a mí me gustaría preguntarle a César, porque el objetivo de esta entrevista, César,
eso es malo,
Melo...
¿no? Eso es malo.
¿El qué?
En manos nuestras. Estar en manos nuestras.
Ah, claro, sí, sí, no, pero
somos buena gente.
En buenas manos, ¿no? Es decir, a mí me gustaría preguntar, porque lo que se pretende con esta sesión, César, es acercar la figura del árbitro a las personas, ¿no? Que vean que detrás de un árbitro hay un vecino de Morrojable, hay un vecino de Fuerteventura, hay una persona que sufre también cuando te insultan desde la grada, o te intentan hacer algo, es decir, tú sufres como persona. Es decir, empezando esta entrevista, quiero preguntarte, ¿cómo te da por empezar a arbitrar?
Eso lo recuerdo como si fuera ayer, la verdad que lo recuerdo como si fuera ayer. Fue pura casualidad, porque yo tenía la idea, bueno, por aquel entonces, la idea peyorativa y negativa que tenemos todos de la figura del árbitro, y fue básicamente en el campo de Buenavista, íbamos a jugar todas las tardes, o el campo de López Oca, el que encontráramos, nos recorríamos yo y unos compañeros todas las palmas buscando una cancha libre, y ese día no había ni balón, ni equipo, y estaba el colegio abierto, y de casualidad a uno se le ocurrió la idea de, entre comillas, ir a estorbar ahí al colegio, con las plazas abiertas de arbitraje. Fuimos todos los días, y los dos primeros días me di cuenta que no tenía ni idea de fútbol, ni idea de arbitraje, ni nada, y te vas enganchando. Te vas enganchando con la broma, y al final te das cuenta que lo que ves en la tele no tiene nada que ver con la realidad, lo que ves el árbitro tampoco tiene que ver con la realidad. Dice, vamos a ver qué pasa el día de mañana, vamos a ver qué, te ves examinado siendo árbitro y te voten un campo de fútbol. Y así fue la experiencia. Ya cuando lo mamo ya va, Chávez, se te mete la pena.
Se te va poco a poco.
Sí, sí, eso te engancha, pero de una manera abismal. Y es un crecimiento a varios niveles.
Melo, primera pregunta para César.
Wow, ¿verdad?
Increíble.
Increíble. No, y ahora que dijo López Soca, Pepón Calves.
Te vino a la memoria, ¿eh?
Me vino, y ahora sí me vino cosas a la mente, ¿sabes?
Eso es como. Tu ciudad natal.
Yo soy de los que van reaccionando rápido a veces. César, entonces, ya que dices que empezaste como, así como que no quería hacer el curso de árbitro en Las Palmas, ¿dónde fueron tus inicios como árbitro?
Mi inicio fue en, yo lo recuerdo, fue en, depende de la pregunta, pero a nivel de base, sí, el primer partido creo que fue en el campo 7 de la Ballena, si no mal recuerdo.
¿Cuándo eran de tierra?
5 continentes, Pedro Hidalgo.
Cuando era todavía de tierra, ¿no? Esos campos todavía, o ya estaban...
Unos estaban en obra y estaban finalizados, cuando yo ya lo cogí, el césped bueno y tal. Y ese me acuerdo que era el campo más pequeño y más encerrona. Tenía a los padres a los laterales y demás.
David,
y claro, y estaba
ese con el campo, perdona que te interrumpa, sí, porque el otro día tocamos ese tema. ¿Te acuerdas cuando los inicios míos, cuando empezamos a jugar, que tenía el campo más chiquitito, que hoy en día podía ser tranquilamente para fútbol 8? Ese es el campo que habla César, en el cual yo jugué de tierra y él empezó a arbitrar. Cuando ya se hizo el traslado de tierra a césped.
¿En qué año sería más o menos, César? Pico arriba, pico abajo.
2000,
si hago números, no sé, ya. 2000 y poco, ¿no?
2000 y poco, 2000
y poco, sí.
2000 y poco, que fue cuando se inició lo que te digo, se inició el fútbol 8, porque al fin y al cabo, él te lo va a decir mejor que yo, porque empezó a pitar, ese campo era de tierra, o sea que todavía no era fútbol 8. Era fútbol 11, Benjamín y Alevine todavía se jugaban en fútbol 11.
Claro, yo lo cogí en fútbol 8, pero ese campo estaba nuevito, y me acuerdo que el césped estaba grueso y todo. Yo, claro, cuando ya por primera vez te quedas patinando, porque lo que tú dices, acostumbrado a lo de tierra, y este de los pocos, era césped artificial y con ganas, porque eso venía con un tema mediático atrás de movimiento del ayuntamiento, había apostado fuerte, de una manera fuerte por eso, y yo cogí el campo, la verdad, que bastante nuevo.
Es más, te digo exactamente la fecha que se hicieron esos campos, porque yo recuerdo que yo jugaba en el Pilar, el presidente del Pilar tenía una empresa de pintura en Palcolor.
Toma ya.
Mira lo que me va viniendo a la mente después de tantos años.
Yo pedí publicidad después.
Y yo pedí, yo se me da, acabo de decir, igual no pasa nada, hombre, es un amigo, hombre. Yo me acuerdo que en esa época fue en 2003, porque mi hijo el mayor tenía un año, cuando yo empecé a trabajar pintando esos campos de fútbol.
Ah, bueno.
Los vestuarios, me acuerdo yo, fue uno de mis primeros trabajos, nivel de, ¿sabes? Pintor, no soy pintor hoy en día, pero... Para ganar dinero. Para salir adelante, como quien dice.
Yo, a mí me gustaría preguntar a César si sentía la presión de la grada.
No, en ese momento, la verdad que yo lo recuerdo perfectamente. No siente la presión como tal, sino porque tú estás más pendiente del tema del reglamento, a ver qué se me escapa, a ver qué no se me escapa. Normalmente cuando pitas bases, niños, tú aprendes más de ellos que ellos de ti. Y ellos están a la quetrina, tú escuchas el comentario y me digo, sí, el reglamento estaba por aquí, estaba... y eso, tú estás a lo tuyo, ¿no? Siempre hay dos o tres individuos, porque lo hay, en ese equipo, en club particular, pues ya con años posteriores vino arrastrando una raya un poquito negativa con dos o tres padres, ¿sabes? Que terminó desapareciendo el equipo por otras cosas. Y nada, si te duele porque es una atmósfera de fútbol base, de niños pequeños y demás, y siempre hay dos individuos que de alguna manera tratan de menoscabarlo y demás, pero el resto de la afición, del club incluido, perfecto. Más que uno está, pero según va rodando, ya la segunda parte ya no tiene ningún tipo de presión.
Que antes de preguntármelo, me gustaría preguntarte cuando el tema de los insultos, por ejemplo, cuando te equivocas o demás, el tema de los insultos de la grada, porque claro, yo lo que siempre he dicho es, vamos a ver, el delantero se equivoca, César. El portero se equivoca. Oye, y ahí no veo yo que se caguen tal, hijo de tal, hijo de mamá, hijo de papá. Sin embargo, del árbitro se dice de todo y de lo último, ¿no?
Sí, esto en fútbol es más acentuado que en cualquier otro deporte. A mí, en lo personal, no me afecta, francamente. No. Es más, muchas veces... Toda una primicia, lo necesito, porque eso quiere decir que el público está metido de una manera. Me gustaría que estuviera de una manera más positiva y el árbitro pasara a un segundo plano. Pero yo sí lo necesito porque necesito a lo ese el público chisposo, ¿no? Muchos me hablan de que, por ejemplo, el campo de Morrojable no es un sitio grato para pitar. Y digo, yo necesito estos campos, Tarajalejo, Las Playitas, Morrojable, porque te dan vidilla, porque el público está metido ahí, lo vive. Y quiero pensar que lo que te dicen, ya sea para bien o para mal, lo dicen desde el corazón. Que el sentimiento es puro. Aunque sea una expresión fea o malsonante, ya salvando cosas, ya límite, ya evidentemente yo tengo familia como la de cualquier otro. No, pero a mí en lo personal no, porque yo cuando estoy pitando un partido, me meto en el partido y me gusta que las cosas salgan bien, no siempre va a salir así, pero sobre todo lo que es a nivel de respeto. Porque yo soy una persona más tema del empatismo, sobre todo con la base. Para mí, el tema del fútbol base tiene los mayores respetos. Ya pitar, con todos los respetos, gandules, que está maldillo, de personas ya mayores que vienen ya con sus
años. Leños, ¿no?
Tío, sí, ya que vienen de vuelta y tal. Esto, la verdad que esto no me ejerce ningún tipo de presión, porque es lo típico. Me voy a desahogar lo que no le puedo decir a mi mujer, se lo digo al árbitro. Sí.
Esta presión,
sí, tal cual. Pero el niño lo que entrega en un partido de fútbol, lo que entrega un niño es ilusión.
Sí.
Es ilusión y tiempo, pero el tiempo es el corazón, ¿no? Y a lo mejor los adultos no saben, yo eso sí lo valoro bastante bien. Y siempre creo que lo que es el fútbol base es una etapa de formación, de enriquecimiento, ¿no? Hace poco me paraba un padre, como anécdota, perdona que sea...
Sí, sin problema.
Me decía, no, es que tú paras mucho el juego, es que hablas mucho con los jugadores. Digo, es que estas categorías que son formativas, sobre todo lo que es Alevín, Benjamín, no está para nosotros, está para el crecimiento del chiquillo. El chiquillo ya juega en el colegio, fuera, en el patio, en el recreo, pero aquí es donde crece como futbolista. Ya en infantil igual a veces nos vamos haciendo un poquito locos, porque ya el chiquillo ya está en otras edades, está más rebelde. Pero lo que es Alevín y Benjamín, esos son donde tú enderezas el árbol, ¿no? Y donde yo espero que por lo menos, al menos por mi parte, yo poner mi granito de arena, ¿no? Y que más allá de que me recuerden, porque si les jodí la liga, no les jodí la liga, que me recuerden por decir, una cosa buena aprendí de este hombre.
Sí.
Entonces, a lo mejor 10 malas, pero una sí aprendí buena, y ese es mi granito de arena.
Eso es verdad. ¿Melo?
Yo, ya que tocaste ese temita, a mí me gustaría saber, ya que César se abre plan tema la grada, en esos años 2000, bueno, casi en el 2000, ¿no? Empezaste a arbitrar tú, más o menos, ¿no, César?
Claro, no, yo cuento, sí, pero ya aquí
somos tú y yo ya. Los campos de la ballena se vinieron a hacer el intercambio entre 2002-2003. Vamos a poner más o menos esa fecha.
99-2000 creo que es mi primera licencia, si no me equivoco.
Me lo va a poner mejor porque en el 99 todavía estaba jugando yo. ¿Qué ves más difícil, César? General, tanto terreno de juego como entrenadores, como grada, en esa época cuando tú te iniciaste o a la de hoy en día, ¿dónde se pasaba más?
Ya te di cuenta que yo mi carrera formativa, la primera, la empecé en Las Palmas de Gran Canaria. Y salvo contado pequeñas sesiones, porque cuando las hay, la verdad que se multiplican por 3, por 4 las incidencias que pueda haber aquí. Entiendo que el público que me tocó a mí vivir era intenso y demás, pero como te digo, era sincero con lo suyo, ¿no? Era luchaba por lo suyo, más allá de que la expresión igual no, pero sé lo que es el trasfondo, ¿no? Y aquí en lo que es aquí en el sur se te hace más complicado en el sentido que conoces a Pepito, conoces a fulano, a mengano, esta confianza que nos cogemos entre nosotros, perfecto. Y quizás o no es lo mismo llegar a un campo que no conoces a nadie. Te dedica única y exclusivamente al arbitraje, que a lo mejor aquí, que es como una familia, ¿no? Aquí somos todos familia, ¿no? En la isla. Quiero pensar que en la isla entera somos familia. No solo un tema de sur y norte, que es un tema que la verdad que a mí, francamente, no me agrada mucho, sino yo quiero verlo como una isla completa, como una familia, la familia del fútbol y demás, ¿no? Y yo la verdad que cuando pitaba en Las Palmas, lo que te encuentras es que, al no conocer a gente, tú dices, bueno, esta batalla me va a durar a mí 2 o 3 horas y después no lo vuelvo a ver en dentro de 3 meses. Sí, aquí bueno. Es diferente porque es algo cíclico, ¿no?
El día que me acuerdo, sí. Es que yo te lo decía, a nosotros allá en Las Palmas, te dije que los árbitros no se andaban con chiquitas. La primera, lo puede decir César, la primera que de un niño ya fuera Levín infantil, bueno, a mí también, porque a mí al fin y al cabo era fútbol 11 y se tenía la misma regla que si fuera la primera regional. A la primera que un niño dijera una mala palabra, pum, roja, y ese niño no sale como hoy en día.
Míralo.
Él te lo puede decir, que hoy en día. Sí. Ese niño hoy en día, el niño de antes que tú le sacabas una roja, salía llorando desconsolado. El niño hoy en día, y te lo va a decir, sale insultándote.
Sí, tiene gran parte de razón. El tema es que nosotros cuando salimos del colegio, es una opinión personal, que evidentemente al colegio igual no le sienta del todo bien, es que yo creo que salimos de manera industrial, ¿no? De manera robótica, como de fábrica, ¿no? Y tenemos cosas más anquilosadas, lo que es el reglamento, salimos más estrictos, nuestros primeros años muchos somos pistoleros, básicamente, y lo que cita, eso tiene explicación porque nosotros sí se nos enseña que, por ejemplo, temas de disciplina, temas de mala fe son temas de falta de fair play, eso es lo que tenemos que cortar de manera, lo que va en contra del espíritu de la regla de juego, lo tenemos que cortar de una manera tajante. Ahora, abunda mucho el tipo anglosajón, ¿no? Mucho el diálogo, y el diálogo este hoy en día es como dice Cárdenas, que el chiquillo viene más espabilado, ¿no? Antes no es que no fuera espabilado, pero era más consciente de lo que vivía. Ahora, quieras o no, siempre tiene el respaldo de la grada, de los entrenadores, de esto, lo otro, y dice, voy a ver si me zafo un poquito más aquí, o a lo mejor quiere quedar bien con la chiquilla de turno que le está mirando, o sea, cositas de estas, pero quiero no darle una trascendencia a eso.
César, ¿te ha pasado en algunas otras ocasiones, no en específico, ¿no? Pero que, por ejemplo, que has pitado, por ejemplo, partidos aquí de equipos de Morrojable contra otro equipo de fuera, y porque eres de Morrojable, creen que tienes inclinación más por el equipo de Morrojable que por el de fuera?
Ah, sí, eso es un topicazo y un clásico. Y yo te respondo, nosotros no podemos hacer nombres, no podemos nombrar equipos, clubes, jugadores y demás, pero para no hacer esto, si usted va 4 o 5 años primero, llámese equipo blanco, y el equipo rojo aparece 10 años después y hace acto de presencia como primero o como segundo, pero es que también tiene que jugar una vuelta completa fuera de casa, y resulta que ese equipo es el menos goleado y el máximo goleador, y está siempre los primeros, porque lo de usted durante 5 años tiene mérito, y lo de ese equipo, que casualmente es una vez cada 5 años, no tiene mérito. ¿Realmente crees que unos árbitros de base te van a favorecer, vale, un momento puntual, un play-off, te dejan fuera, un penalti o algo que tú creas que tal? Pero es que es una liga regular. En una liga regular, lo del tema del árbitro, me parece a mí triste, porque eso de equipo triste, a escudarte exclusivamente en el árbitro en una liga regular. Cuando tú, si vas primero y segundo, son equipos que normalmente en la Liga de Fuerteventura, hablo por la Liga de Fuerteventura, a veces también se da Las Palmas, son equipos que van muy sobrados por encima de los demás a varios niveles. A nivel técnico, a nivel de juego, a nivel extranjero, son equipos que normalmente vienen de segundo año, ¿no, Cárdenas? Y claro, y tú escudar una temporada entera en una acción del árbitro, yo te podría preguntar también, ¿cuántas acciones te ha favorecido el árbitro? ¿Fuera de casa o en tu casa también? No solo los errores que te han perjudicado. Y al final, ¿qué se te quedan por el camino? ¿6 o 7 puntos? Para los equipos, yo te digo, para los dos de arriba. ¿Tú crees que un equipo que gana un partido 10-0, 15-0 necesita del árbitro? Necesita para reventar el gol, la verás, creo yo. Otra cosa no.
Melo. ¿Cómo ves, ya nombraste el golaveraje, cómo ves el que haya en liga, tanto ves a mí, a Levín Infantil? Yo te lo digo porque el año pasado a mí me pasó, que a mí me decían mucha gente, no, pero tienes que golear para final de temporada ser campeón. Digo, no, yo no tengo que golear los equipos. Si yo quiero ser campeón, tengo que ganarlo todo, punto. No el golaveraje. ¿Cómo ves el tema ese del golaveraje?
A ver, la base.
Porque la base, al fin y al cabo, está mal hecho por la federación, porque no deberían de que el golaveraje, el gol a favor, decida quién es primero y quién es segundo. Si los dos están empatados a puntos, pues no te decidas en los goles.
¿Un desempate
ejemplo,
ya está?
No, decídete, por ejemplo, en fair play, en tarjeta.
Por ejemplo.
¿Cuánta gente llevan cada uno? ¿Cuánto pienso yo que es
mejor? No, sería una buena...
Al final,
es muy buena sugerencia.
Como los árbitros, él que habrá pitado un montón de partidos... Yo creo que a él no le es fácil ver cómo un equipo le mete 20 a otro, o 15.
Sí, para esto hay varios criterios, ¿no? Hay diferentes, yo tengo el mío propio, hay diferentes criterios, el tema de la verdad, eso es muy buena puntualización tuya, Cárdenas, porque antiguamente yo me acuerdo, yo he pintado, por ejemplo, organismos oficiales, que son todos los elitistas de diferentes gremios, y se premiaba eso precisamente las tarjetas, sobre todo las rojas, en caso de, bueno, y de ello lo aplicaron, no sé si en la Eurocopa, en el Mundial, que fuera una cosa fundamental y tal. Antiguamente había otro tipo de desparejo, yo me acuerdo en 2000 y poco, puede ser, te iba a decir 90 y pico, que era precisamente el partido, no sé cómo está eso, la verdad que estoy en fuera de juego, que se miraba el partido tuyo y mío ida y vuelta entre ellos y después todo este tema. Sí estaría bueno las tarjetas, sobre todo lo que son tarjetas rojas, que marque una diferencia. Porque tarjetas rojas en el fútbol base se ven muy pocas y suele ser de cosas que sí, en un emparejo no sería muy mala, no es mala idea. En cuanto al tema de los goles, yo tengo dos respuestas para eso. Tú puedes marcar muchos goles, pero según cómo los marques. Lo que yo sí veo, ya es una opinión propia más que de árbitro, lo que sí veo una falta de respeto, que lo he tenido en La Palma mucho, de equipo muy importante y relevante, a nivel de nacional y demás. Tocar, llevo, que eso se fue cambiando, llevo al área de meta, del meta, tiro hacia atrás, vuelvo a empezar la jugada, toco, y donde te podía haber metido 20 goles, te meto 10, pero con un vacile auténtico. Eso me parece más falta de respeto, que hay otro equipo, me acuerdo, tipo Rayo Vallecano, porque no lo puedo nombrar, que ese me decía un señor, me acuerdo, dice, el mejor respeto que tú le puedes dar a un equipo es que si le tienes que meter 20 goles, se lo metes, porque yo para estar tocando 500 toques dentro de tu área, yo sé por qué lo decía, ¿no? Porque había esos piques antiguamente, que habían 5 o 6 equipos punteros en La Palma, y había un equipo que te tocaba en el área, salía, se llevaba al portero, pero estaba prohibido marcar el gol. Buscaba que marcara los 11 jugadores de campo, y después tocar, llego a tu área, vuelvo a empezar la jugada de área a área. Eso sí me parece una tomadura de pelo. Más que meterte 20 goles. Está claro que para temas de niños, categoría de Benjamín y Alevín, el niño es más que lo sufre. Eso. Para el árbitro, al fin y al cabo, no es algo grato. Pero básicamente tú te dedicas ahí a apuntar goles. ¿Qué dices tú y qué pinto yo aquí? A nivel de árbitro, ¿no? Por el niño sí te sabe mal, la verdad.
César, yo me gustaría preguntarte si alguna vez has temido por tu integridad física en algún momento.
Hombre, sí. Por supuesto, es inherente al árbitro, pero yo francamente, llámame kamikaze, yo esas situaciones las he vivido de un punto de vista. Hombre, cuando estás en el momento, pues la verdad que no es grato, sobre todo por los compañeros que tienes al lado. Yo en lo personal, es como cuando hay turbulencia en el avión, yo las vivo perfectamente. Porque estoy acostumbrado, o por lo menos yo en Las Palmas pedía esos partidos que no quería nadie, de este contra este, ¿sí? Porque vienen de un algo polémico. Sí, a mí me gustan esos partidos porque ahí yo me mido y veo hasta dónde está la gestión, porque creo que si el árbitro es bueno y le acompañan buenos compañeros, con que tú tengas una ayuda mínima por parte de los equipos, que es imprescindible, por supuesto, que tengas dos capitanes que son representantes del equipo realmente, más que esa idea equivocada, que son los oficiales. Mientras tú tengas dos capitanes más que de valores, pues tú ahí te estás poniendo a prueba, sobre todo cuando tú estás en promociones, que te estás midiendo, porque claro, Vidar es el típico, se puede nombrar para esta cosa. Un Las Palmas a Codetti, pues no tiene mucho chiste en el sentido de que son dos equipos que tienen una dinámica deportiva y de educación desde abajo, y entonces es más grato para todos en general. Pero pitar un partido que lleva Gilla, que lleva una polémica y que lleva lamentablemente cosas feas al final del partido, que era no te mire, sí, sobre todo en fútbol sala sí tuve dos o tres experiencias muy, muy feas, porque yo pité de fútbol sala y fútbol, de tener que venir a la Policía Nacional, pero no era una cuestión de ya, no era una cuestión de árbitro, sino un equipo que se sacó de la competición, tenía gente peligrosa, no digo peligrosa no solo porque estuvieran en la cárcel, porque una persona puede estar en la cárcel por motivos variados,
sí.
Yo no lo juzgo, sino que además eran tíos de estos que con un dedo te arrancan la cabeza, y sin embargo te rodeaban como hienas entre 5 o 6, y casualmente en uno de esos partidos fue donde más notas saqué, lo recuerdo, porque me abandonó el equipo arbitral, que se fue a esconder, lo entiendo, eran personas mayores, se fueron a esconder, me trancaron una puerta de hierro, me dejaron fuera, yo afronté, hice las respectivas tarjetas azules y rojas, tarjetas azules...
¿Son fútbol sala?
Sí, y era como algo, la tarjeta azul normalmente es como más grande que la roja, pero sobre todo son para temas, cuestiones totalmente antideportivas y cosas muy feas suele ser la tarjeta azul. Y claro, yo me vi ahí rodeado de tipos que me zarandeaban, toma, azul, roja, tú, zarandeo, pero digo, yo no sé para qué estos tíos me zarandean, si cualquiera de ellos me arranca la cabeza uno solo. ¿Para qué necesitas entre 5, rodeado a un chiquillo de 20 años y tal?
¿20
y,
años?
Sí, 20, 18 años, no creo que tuvieran más, ellos solo pasaron bien. Y yo francamente, yo ahora lo miro de un lado cómico, ¿no? Cuando está la situación, pues no es tan cómico, porque después lo piensas en frío y dices, coño, si cualquiera de esta gente, cualquiera de estas personas me da un mal golpe, porque son gente de full contra, de Muay Thai, la mitad de eso.
Sí.
Y al final te das cuenta que no era una cuestión tuya, sino era todos los campos que iban, la armaban. No quiero nombrar el barrio ni nada, porque le da muy mala fama. Mala fama. Y ese equipo se reconvirtió dos o tres veces, se intentó aprovechar dos o tres retamales que escapaban y no hubo manera. Son personas que en su vida eran desordenadas en todos los sentidos. Personal y deportivamente, y iban a cada campo. De ellos me llegaron tarde al partido y me llegaron con amenazas, nada más llegar. A ver si eres capaz de tal, a ver si empiezas tal, a ver si suspende el partido como tu compañero. Miramos cómo estamos nosotros, estamos tan topos fuertes, y tú eres un chiquillo, o sea, lo típico es, cualquiera de nosotros te escuece. Eso va a la personalidad del árbitro, aunque no es grato, la verdad.
¿Melo?
César, vamos a crear un poquito de polémica, no polémica mala, sino buena.
Buena.
¿Alguna vez has llegado a pensar, cuando se termina el partido y llegas a casa, me imagino que pensarás en si he cometido errores, si no he cometido errores, algún día has llegado a casa y has dicho, Dios, me equivoqué en este error?
Ah, sí, hombre, eso, sobre todo en los primeros años, si tú quieres estar en desarrollo constante, en aprendizaje constante, eso es lo primero que haces, yo por lo menos lo hacía. Y cuando estaba, que yo me sentía parte íntegra del arbitraje a varios niveles y quería formarme para avanzar, y yo me acuerdo que me mamaba segunda vez, tercera división, todos los partidos estos que llevaba la 2, buscaba los fallos de todos los árbitros, de sobre todo de primera división saco muchos fallos. De hecho, tuve la suerte de que algunos de ellos...
Sí.
Algunos de ellos vinieron y tenía todos los fallos de todos los árbitros de primera, los míos inclusivos, los tengo para aprender, y lo que hago es solo memorizarme y desarrollar mis errores. Porque en el error está el aprendizaje y la construcción. En tus aciertos, no, porque en tus aciertos es la gloria. Hay muchas personas que le molestan. ¿Te acuerdas? No sé si el programa de usted, de que en paz descanse el periodista, que tenía el pito de madera y el pito de plata aquel.
Sí.
Pues había muchos árbitros que esto les cosía, sobre todo en el tema del colegio, porque le damos una magnitud. A ver quién le tocó el pito de madera y tenemos el circo montado y llega un momento que se tornaba esto tóxico. Y yo digo que la crítica, igual que los errores, forma parte del árbitro. Y con los errores y con la crítica, siempre constructiva, tú creces. Y es bueno anotar los errores porque yo, por lo menos lo personal, los primeros años lo anotaba. Lo anotaba todos mis errores de informadores que te decían, pues mira, esto era un tema más que nada de vestimenta, de gestoforma, el tema de la secuencia de pitos. porque el pito lleva una secuencia, aunque la gente no, y muchos no lo piense, el aguantar el pito lleva su experiencia y demás, lleva una secuencia, y vas aprendiendo y vas preguntando. Y yo personalmente, cada vez que teníamos los clinics, iba a todas las personas que están en ciertas posiciones y aprendía sobre todo en el ámbito de fútbol sala, que es extrapolable al fútbol, porque esto sí es algo que quiero remarcar. En fútbol sala, por aquella época era toda una familia con mayúsculas. Jugadores, estamentos técnicos y demás, y crecíamos. Y te cogía, y armamos un partido y te venían los capitanes. Yo los ponía en aprieto, ¿no? Ellos se quedaban así como diciendo: cuidado, que este tío rápido va a coger la plata y nos va a dar caña. Y yo me acuerdo que si tenía un inciso, iba al capitán o iba al. Mira, ¿qué crees que me he equivocado? Iba a la grada, mira, noté que aquí había mucho ruido. ¿Por qué crees que tal? Y ellos te dicen: oye, pues mira, que no te moviste de aquí. Oye, tal. Y tú tratas de sacar algo constructivo, ¿no? Y al final apuntas todo eso, lo apuntas en tu cabeza y demás. Pues mira, en el sector del público esto. Ya evidentemente esas cositas feas, que eso no van a cambiar contigo o con el otro. Porque de hecho hay gente que te protesta o te recrimina por sistema, incluso un 5-0. O sea, a favor, eso ya no le da importancia. Sino la gente que realmente lo vive. Lo vive. Todo el mundo no tiene el mismo grado de formación, de nivel, para expresarte de la manera que a ti te gustaría, ¿vale? Y de todos tienes que aprender, del que sabe y del que sabe menos. Yo lo veo así.
Totalmente. Oye, la primera roja que a quien expulsaste, ¿te acuerdas? ¿O una de las primeras?
No me acuerdo, pero sí me acuerdo una que unas cuantas rojas que me llovieron.
A mí no me cayó ninguna con César.
No, ¿verdad?
A mí con César no me cayó ninguna.
Aquí me dice que me he vuelto muy blando. Pero sí, lo recuerdo porque son equipos desaparecidos. Creo que era las Coloradas Benearo, que terminé con 14 tarjetas.
¿Yo?
Fueron por lo menos 4 o 5 de rojas, pero...
¿Se cerraron al pistolero?
Sí, no, sí. Fueron todos temas de agresión.
Ah, bueno.
Llegar un banquillo, patar la rodilla, pelea, farfulla, cosas muy antideportivas, que no se podía medir diplomáticamente. Esto no era una cosa que le echara la culpa, porque esto sí es verdad que se pusieron de acuerdo a la grada, incluso para echarse la culpa entre ellos mismos y a los jugadores. Era algo, una matanza, vamos a decirlo así. Y claro, yo me acuerdo de llegar al colegio, no te lo dicen de esta manera, pero dice: oye, que son demasiadas tarjetas para un base. No te lo dice explícitamente, pero más o menos te lo dejan caer, ¿no?
¿Qué categoría era, si se puede saber?
Esto era un infantil.
Era un infantil.
Era un infantil, pero ¿sabes? Claro, tú sales ahí.
Te lo dije, que
era cosita, que se veía cosas feas. El córner azorados a los niños más suaves, le pisaba los tobillos, los amedrentaba, cositas de esto que sí, no lo ves tú ni en veterano.
Esos campos sí suele pasar eso, porque yo lo viví. Yo viví dentro de un campo de eso, por ejemplo, en la Colorada, la Junta del Puerto, en el Mundial.
Qué feo, ¿no?
En el Mundial Chinquido, que es el de Ginama, a veces, en el equipo que estaba antes, el Benearo. Te digo que nosotros habíamos campos, que nosotros llegábamos y decíamos: uff, a ver cómo salimos de aquí hoy. Encima nosotros éramos un equipo que estábamos fijos arriba, pero tú ibas a esos campos y decías: ¿cómo voy a salir yo de aquí hoy? ¿Cómo ganemos aquí? ¿Cómo esta gente pierda? ¿Cómo salimos? ¿Sabes? Siempre teníamos las cuatro orejas al gato.
Y no solamente has arbitrado fútbol, porque me acabas de comentar fútbol sí, sala también,
pitado,
¿no?
He pitado fútbol sala, balonmano, fútbol.
¿Y entre en esos tres deportes con cuál te quedas?
Eso sí, una pregunta muy buena que no sé si puedo responder libremente, porque la verdad que eso en mi carrera me ha traído bastantes problemas. Yo
quédate con las tres.
Por la comodidad que me da la libertad de expresión, que me da el pertenecer a la base, porque igual teniendo licencia nacional tendría que maquillar la respuesta. ¿Para qué te voy a decir que no? Yo francamente en muchos niveles me quedo, ya actualmente no, pero me quedo con el fútbol sala a nivel técnico y demás. Es verdad, el fútbol lo que tiene más incidencia, más masa, más hincapié, el tema técnico se lleva a rajatabla y tal. No digo que en fútbol sala tampoco, pero en fútbol sala, al ser, como te decía antes, a nivel familiar, tú aprendes de los señores que van en división de honor, se van a hablar contigo, están infantiles. Esto es más difícil en fútbol. Esto siempre se crean estos pequeños grupos que decimos que no es existente. No quiere decir que no te digan la palabra, ni mucho menos, no vayan a interpretar. Pero yo, por ejemplo, en temas de clinics y demás, me desenvuelvo mucho, mucho mejor con la plana mayor. Y son, de ellos, muchos están ahora en la FIFA y son señores que tienen correos contigo habitualmente de una manera normal. Esto en fútbol es impensable. En fútbol a día de hoy es impensable. ¿Por qué? Porque noto, yo lo noto particularmente. Muchos compañeros también, es que cuando coges ciertas categorías, pues, buenas tardes.
César, guárdate eso, guárdatelo, porque vamos a hacer un alto en el camino, publicidad, y enseguida regresamos para seguir con César Alba. No se vayan hasta ahora.
Ahora pedir un taxi en Pájara es más fácil que nunca. Añade este número de teléfono a tus contactos. 680-147576. 680-147576. Escríbele por WhatsApp y sigue hasta el último paso. Una de las opciones es enviarle tu ubicación directamente. Además, el chat guarda tu historial y puedes personalizar tus recogidas. Viaja seguro, viaja en taxi. Es un mensaje de la Concejalía de Transporte del excelentísimo Ayuntamiento de Pájara.
Joyería Maruca, estamos en Morrojable y después de más de 20 años nos puedes encontrar en nuestra joyería de Gran Tarajal, en la Avenida de la Constitución número 46. Somos tu joyería, donde puedes encontrar tu regalo perfecto. Tenemos diferentes marcas de relojes, Lotus, Festina, Radiant y un largo etcétera. Y por supuesto, tenemos una gran variedad de joyas en oro de 18 quilates. También te damos facilidad para pagarlos en cómodos plazos. Joyería Maruca, tu joyería.
Aproveche el tiempo para su negocio. Ahora podría estar escuchando el nombre de su empresa o comercio. Si quiere anunciarse en nuestra emisora, llame a nuestro departamento comercial al 928-984520 o al 612-437026. Sur FM, la radio del sur.
Regresamos después de la publicidad y ahora sí que sí, Melo, seguimos con nuestro árbitro César Alba.
Mi pregunta ahora, yo me quedé después de la publicidad, me quedé un poquito
en stand-by.
En stand-by,
el café largo es.
César, por ejemplo, ya que tú me has pitado bastantes partidos a mí, tanto en Benjamín, Alevín, Infantil, la Infantil, que es la categoría que más, o sea, ya la da un poquito, ya un poquito rebeldía, porque al fin y al cabo son niños de 12 y 13 años, ya es una edad, uff. ¿Cómo viste a mi equipo el año pasado, por ejemplo, en los partidos a años anteriores, que también has pitado a ese mismo grupo años anteriores?
Yo sí me acuerdo del último partido que te hice, más o menos. A ver, normalmente nosotros cuando pitamos, la verdad que reseteamos la cantidad de partidos que te he pitado, la verdad que no lo sé. Yo caía en la cuenta que era 5 y me da que van a ser muchos más. Pero de mi infantil sí me acuerdo porque tiene la trayectoria desde la Livine, ¿no? Que siempre fue un equipo que se armó para conseguir unos objetivos de base, estando arriba, como que tenía buenos mimbres y demás. Yo sí noté un cambio, sin decir nada peyorativo del anterior entrenador, sí noté un cambio.
No, pero date cuenta que si nos ponemos a mirar el grupo que yo tenía el año pasado, es la primera vez que yo los cogía.
Tú eras la primera vez que lo cogía, pero prácticamente un grupo compacto de años anteriores.
De ellos sí iban años anteriores, sí iban siempre juntos. Sí, años anteriores sí iban ellos juntos
yo
siempre.
Yo a razón de la pregunta que me hace, lo que vi es una mejoría a nivel de centrarse en lo que tienen que hacer, que es jugar, hacerle caso al entrenador y meterse en el juego. Y sin embargo, en otros años anteriores, que sí, que también tenía un buen juego, la calidad técnica no se puede negar, está claro, el grupito era bastante bueno, pero siempre había dos o tres jugadores que estaban más pendientes de buscar el fallo del compañero, ya no el mío, porque los míos más gratuitos, más fácil, están más rápido, sino veía que a las malas siempre no se ayudaban entre ellos, no colaboraban, y contigo lo vi más grupal y dedicado a lo que tienen que dedicarse, que es a jugar y fuera.
¿Y cómo es Melo el entrenador? ¿Le presiona mucho al árbitro o no?
No, el presionar cuando tiene que presionar ya está, porque el fútbol es para vivirlo, hay que tener esa pasión, no va a estar totalmente hermético ni nada, si siempre hay jugadas puntuales que va a ser más efusivo, no, Bien.
Mira, otra cosa que te quería preguntar, porque yo te he escuchado siempre en el terreno de juego, eres muy respetuoso, es decir, te tratas de caballero, caballero, caballero.
Sí, esto la verdad que me ha traído, pues mira, es curioso que me lo pregunte, porque esto sí me ha traído con compañeros y con otras personas también me ha traído siempre como, oye, ¿por qué te diría a los jugadores así? Mira, porque mira, yo lo veo de este es mi punto de vista, ¿no? Podemos estar en desacuerdo o no. Lo que yo quiero para mis hijos lo quiero para el tuyo. Y yo lo veo esto como que tiene que aprender. Si tú quieres un respeto del jugador, nosotros tenemos que dar ejemplo. Siempre dice, a nosotros nos enseña apellido dorsal. Usar los nombres menos, a mí por lo menos en mi época, usar lo menos posible, el dorsal. Yo me diro al jugador con el dorsal, 6, 7, tal. Es verdad que porque aquí coincidimos más lo que sea, yo siempre he usado el apellido, para mí es más fácil recordarlo y también lo tengo eso del colegio, en la época oyentera, ¿no? Que
no, aquí,
siempre
te llamaban por apellido para mí. Diciendo Cárdenas Amelo.
Sí, no, yo llamo, porque los apellidos, los nombres me olvido antes, pero con los apellidos, y además que el apellido quiero o no te hace más referencia, ¿no? Yo me gusta usarlo. Con los jugadores me gusta tener el máximo respeto porque si tú tienes un respeto, ellos en cierta manera, eso lo van a coger en su día a día con el compañero y demás. Y nosotros, pienso yo, desde mi punto de vista, con actitudes menos acertadas, como tú, Chayo, eso no es acertado. Porque cuando a mí por lo menos me formaron y demás, siempre nos recalcaron, sobre todo el capitán, que los capitanes con respecto al árbitro son palabras mayores. No es como piensa mucha gente que son los oficiales y demás. Los oficiales, perdón, tienen su respeto y tal, pero el punto intermedio es el capitán, ¿no? Porque vamos a decir, mi herramienta, mi parte de en medio, tanto del equipo, es el que unifica con el árbitro, ¿no? Lo que tenga que hablar. Y ya te digo que se me fue el baile.
No, ya te lo veo ya. Bueno, por supuesto, se fue.
Pero, recuérdame la pregunta.
Lo de caballero.
Ah, sí, lo de caballero, eso sí. Siempre, así ven que es un directo, como
para
que
aquí no hay nada.
Que sí, me re un poco. Lo de caballero, porque sí, porque me gusta dirigirme con respeto. Y el señor caballero, no, tú. El tú, eso lo escuchaba muchas veces, para mí suena horrible. O acercarte al jugador más de lo debido, cuando tienes que acercarte porque no quieres. Tienes que hablar algo personal con él y no quieres que la mala atmósfera influya al jugador, sino que quede algo, ¿sabes? Pero sí, me gusta dirigirme a jugador con máximo respeto. A mí la edad no es algo el tema. Dice, no, es que es como un niño. No, como un niño. El árbol se endereza desde abajo.
Ahí está, la vara se endereza desde chiquito.
Yo pienso, vamos.
Eso, ahí está. Eso lo decía Manolo Vieira.
Sí, yo no sé.
No lo había escuchado.
Sí, no lo había escuchado. Me vieron cambado o algo eso.
Esta parte sí la puedes cortar, ¿no? La parte fuera huevo.
Sí, claro, sí. No, a mí es verdad que a mí él nunca me ha dicho mi nombre. Siempre me ha llamado por
siempre.
Siempre, señor Cárdenas.
Siempre, sí.
¿Cómo? Como si tuviéramos la mili. No, pero César, base que volvamos antes al tema del equipo, por ejemplo, los partidos que hemos pitado, la base de la actitud, bueno, tanto en Benjamín, Alevín, Infantil, la actitud que has visto tú, por ejemplo, en los equipos que yo he llevado, como...
Yo lo he visto, francamente, te lo digo, Cárdenas, lo he visto un crecimiento a nivel personal del jugador, ¿no? Porque si tú te centras en lo que tienes que hacer, y esto lo logras tú mediante la educación, en el sentido de que si tú inculcas un respeto y que tú, como entrenador, recibes más atención, porque el jugador ya no está pendiente del árbitro, el árbitro lo deja como algo puntual. Sí, que es verdad que el árbitro puede ser algo determinante en una jugada puntual, que sí, que te va a dar el día, todo lo que te quiera, pero si tú desde la educación rinde más el mismo grupo, el grupo rinde más porque tienen menos cosas que preocuparse, como dice la gente preparada, que nos da, suele dar el screen con todo el tema mental, dice, tienen más oxígeno para invertirlo en mejores cosas, porque con el bla 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 se te va todo el oxígeno en tonterías. Eso yo. Y si tú lo abrevias, que perdón, digo.
Sí.
La metodología que uso yo siempre en el vestuario, en los equipos que he llevado, es el único que le protesta al árbitro soy yo.
Sí, eso es un topicazo. Claro,
yo protesto. Yo protesto. No, soy de protesta.
Sí, pero entiendo lo que quieres decir.
Soy de protesta.
Va a salir bomba la entrevista, me dice. Acostumbrada a la entrevista tan cuadriculada.
Soy de protestar, pero no soy de protestar tanto, ¿sabes? Soy más de yo llevo la batuca en ese aspecto, pero... quería reseñar el comportamiento de, como entiendo, hemos visto últimamente, decir, los jugadores, como no se dirigen al árbitro, por ejemplo.
Oye, yo quiero preguntarte, ¿has visto repeticiones de partidos que has arbitrado tú a través de Sur FM para ver si has tenido fallos o no?
No he visto repeticiones. ¿No? Un partido que he visto yo, de los partidos que he pitado, mira, me hubiera gustado tener dos partidos de plata. En fútbol sala de play-off, uno porque fue bastante intenso, empezó así tipo carrusel, y el del otro día me hubiera gustado verlo.
¿Cuál del otro día?
El partido, supuesto, entre comillas, polémico de...
¿Con la Europea?
Sí, me hubiera gustado verlo, la verdad, y ahí cuando tenga un momento, no por el tema de los detalles feos ni demás, sino por si dan lugar, mi actuación y tal, dar lugar a ciertos niveles, a ciertos comportamientos y demás. Porque como mismo me preguntaba al principio, Garden, si te vas tú con el runruneo y tal, no, uno tiene que ser autocrítico. Y normalmente yo cuando veo un desfase, sobre todo de personas que han sido correctas habitualmente, no decimos nombres, sabemos todos a quién nos referimos, y habitualmente sí, está claro que es una persona que lo vive demasiado y más, pero eso no es malo, no tiene por qué ser malo, ¿me entiendes? Pero quiero entender y ser autocrítico que parte de ese comportamiento va debido a mí. Y entonces sí me hubiera gustado verlo para eso
mismo. Pero ¿no crees, por ejemplo, que cuando, por ejemplo, los entrenadores se ponen tan efusivos, los jugadores se contagian de esa efusividad y también van en contra del árbitro?
Totalmente. Esto es... Mira, casualmente esta pregunta está buena, porque esto yo hasta Movistar, yo... Y te va a hacer primicio a nivel regional. Yo esa misma pregunta se la hacía a Cate Vila y es lo mismo. Este es el único deporte donde se genera una toxicidad tremenda.
Sí.
No sé si hay una frase famosa que es del rugby, del fútbol americano, que dice, esto es un deporte jugado por tal y el fútbol al revés, jugado tal, por bruto, ¿no? Algo así. Sí. Que viene a decir que la gente del fútbol es más salvaje que la del rugby. ¿Sabes? Los otros son más brutos y tal. Y es, sí, el fútbol siempre ha generado por la cantidad de masas y tal. Uf, sí, si tienes un entrenador como Dios manda, que... Eso se ve también en la formación, en la actitud. Cada persona es un mundo, ¿no? Pero sí avanza. Y yo creo que rindes más. Tú esto en fútbol sala, vuelvo a destacar, perdona que le moleste el tema del fútbol. Si lo ves, que los equipos sacan un montón de rendimiento por medio de la educación, porque los equipos están más centraditos.
Lucha canaria, por ejemplo.
Escucha mejor la lucha canaria. Viene un mandador, habla esto y siempre, date cuenta, siempre son los de tres cascarillas, los juveniles, esto, lo otro, que vienen empezando. Y esa nobleza, quieras o no, ayuda al deporte, suma al deporte.
Sí, claro, por supuesto.
Porque está en boca del fútbol normalmente, por mundiales y temas, no, está por temas negativos, equipos que están arriba, con unas vitrinas impresionantes pidiendo tonterías y claro, esto se contagia al aficionado medio, que mire.
Y como siempre comentamos, se señala al colegiado, y no solamente al colegiado, sino al todo el estamento arbitral, es decir, no señalan solamente a uno. Pasa, por ejemplo, como con los taxistas, que oye, no es es un taxista, a lo mejor, no, es que el colectivo de los taxis, o los policías locales, no, es que los policías, a lo mejor uno o dos, y engloba todo el conjunto, ¿no?
Sí, eso, a ver, porque lo del árbitro es lo que tienes a mano, lo más gratuito. Normalmente cuando hacemos un comentario de bar, pues mira, puede ser un comentario jocoso. Pues mira, el taxista aquel, seguro que todo está igual, el bombero aquel, porque tal, vale. Pero cuando estamos hablando cosas coherentes y nos sentamos a hablar personas serias, en un momento serio, en un contexto serio, pues obviamente cada uno se define con sus palabras, ¿no? Y ya te digo que... No le doy mayor importancia en esos temas.
Bueno, César, ¿cómo te preparas tú para cada fin de semana aguantar esos 80 o 90 minutos?
¿Y cuántos partidos?
¿Y cuántos partidos a la semana? Sí, pero yo estoy diciendo entre 80 si pide infantiles, 80 minutos si pide infantiles y cadetes, porque le pita al cadete insular. ¿Cómo te preparas en la semana para aguantar esos carrerones? Bueno, tampoco que llegues mucho de área en área, pero...
la verdad que...
Es que, ¿sabes por qué te lo digo? Porque es que no vamos a poder mentir, porque claro, tú llegas de ahí, en el centro campo.
Hay tres preguntas en una ahí.
Tú te vas moviendo ahí, alrededor del centro campo.
Yo hago dos este desplazamientos largos, vamos a decirlo sin ser, y los desplazamientos cortos son en la Livine, que es fútbol 8. Pero sí, yo ahí parte de la señores, esto va a romper, esto va a romper el trito,
sí, César.
Y
eso es lo bueno.
La pregunta ahora sí hay que ser autocrítico,
la preparación tendría que ser mejor. Aquí tengo un embarazo de tiempo y
de años.
La verdad, de años no, de meses, la verdad, de meses que, bueno, he cogido la vida feliz, me imagino, clic. Y pero mira, cuando esto era más, te prepara, mira, hay diferentes maneras. Los partidos importantes y demás hace autocrítica, hay gente que usa el espejo, el famoso espejo que es tal, pum, para las estoformas, para esto, para lo otro. Yo ya te dije, como te dije en las primeras preguntas, yo me preparaba, cuando tenía partido, cogía todos mis errores, los tenía guardados, eso que te dije, las anotaciones, que pueden ser 10 horas tranquilamente, te las empollas durante el partido, preparas el partido con tus compañeros, y esto es importante, porque cuando vienes con un grupo, esto igual le hace daño a más de uno que los cuye. Si tú tienes compañeros implicados en el partido, sobre todo a nivel deportivo, porque hay otros que se implican más en otros estamentos, no lo vamos a hablar, porque esto va a ser muy polémico. Si tú tienes compañeros que tienen esa ilusión, ese entusiasmo por el partido y por hacer lo mejor que pueda, con un mínimo de colaboración exterior, el partido sale solo, porque hay que prepararlo. Tú tienes que estar una hora antes en el campo para preparar, mira, el 6 es más rápido, el otro es el contragolpe, el 4 es el típico que va perdiendo y nos amarga la vida, el otro es el bla, bla, bla. Todo eso te lo preparas, quieras o no te lo preparas, te lo tienes que preparar, que diga que no, y en tanto, en lo deportivo. Si es lo que iba, sí, tenemos que correr y nos tenemos que cuidar más. Buena nutrición, fruta y verdura, siempre, fruta y verdura. Como se lo aconsejo a la gente,
aunque no me lo aplique yo. Sano.
Total.
¿Cuántos partidos suele pitar los fines de semana? ¿Cuántos partidos o cuál es lo máximo que ha llegado a pitar?
Pues aquí de rebote y de historia, de base, sí, 4 o 5 partidos.
¿En un día?
No, en un día no. En un día creo que... En un día pité 4 partidos.
¿4 partidos en un día?
4 partidos. La enfermedad del sábado por la mañana, que suele ser... Las enfermedades suelen tocar los sábados por la mañana o el domingo por la mañana primero. Claro, sí, las enfermedades estas espontáneas, ¿verdad, Cárdenas? Tú sabes lo que estamos hablando.
No queríamos nombrarlo. Yo no sé lo que es esto.
Los dolores de cabeza, que ya sabes que lo vas a tener el lunes. La fiebre espontánea no... Y claro, el rebote, el partido que me queda largo y no quiero ir porque no me sale a cuenta, no me sale el sota caballo y rey y vamos dejando partido por la falta de árbitros, pues en un momento puntual sí te has visto pitando partido.
¿Tú te acuerdas?
Yo como pitaba las dos modalidades, siempre tenía una franja a mis respectivos delegados, una franja de fútbol sala y una franja de fútbol. Y ahí sí pitaba bastante, estaba botando una parada de hueva tranquilamente lo más grande y salía a las tantas de la mañana para pitar uno, para llegar al Ingenio, a vecindario, y todo eso sí hacía bastante partido.
Antiguamente, no sé si te acuerdas, César, seguro que sí, aquí los viernes era partido a las 5, a las 6, a las 7 y después el regional a las 9 de la noche. Hoy en día no sé.
5, 7 y 9.
No. 5, 6, 7. Y a las 9.
De cuadras, tienen que estar entonces.
Vaya.
Era un
Benjamín, un infantil y el regional.
No está del todo maldito, claro. Él dice que el horario estaba puesto.
Estaba puesto a las 5, a las 6, a las 7 y a las 9.
Sí, lo poníamos en el acta, digo. Si el partido dura tanto, ¿cómo es que tú me pones un partido si ya sabes de por sí que va a empezar tarde?
Se solapaba uno con otro.
Sí, se solapaba.
Había muchos partidos de los regionales, tanto el Sotavento como el Jandía, que son los que juegan aquí. Que hay muchos partidos que vamos a empezar a las 9, empezar a las 10 menos 4.
Es que en Aguacabra grabamos nosotros 4, grabamos uno a las 5, otro a las 6, otro a las 7.
Alguno quería que cortara.
Entonces no estaba yo todavía vinculado.
Es que era un caos. Alguno quería que cortara el tiempo de base para que el regional. Mira, te voy a decir una cosa. Yo, en lo personal, pienso que donde está la base, lo demás es tontería. Donde está la base, muchos dirán, esto es una pregunta que tuvimos en el clínico con don Díaz Vega, si se puede pronunciar. Me acuerdo que me hizo esta pregunta en el clínico, me hizo de, oye, ¿cuál es la categoría más importante, el evento más importante del fútbol? Yo me acuerdo de responder que no hay nada como la base, y me explico. La base es lo que da el hombre del mañana. Tu médico, tu profesor, el compañero, tu vecino y demás. En la primera división, la Champions League, eso es economía. Eso nada más que mueve un jugador que va y viene, que ya le he comprado ahí en paraísos fiscales y demás. Eso es tontería. Pero la base fortalece el fútbol profesional, que es del que viven muchos, tanto del cuento como lo demás. Y sí, las cosas como son. Hay que, si vamos a hablar claro, vamos a hablar claro, no solo para los árbitros. Y después está la base. La base es una cosa que nutre a todos los niveles. Me nutre a mí como árbitro, te nutre a ti como hijo de vecino, etcétera. Y para mí es súper, súper importante. Otros te dirán, claro, para ti es importante porque tú no vas a llegar a nada, tú no fuiste en nada y te sueltan esa
tontería esa batalla. Que yo, francamente, vale,
ahora,
no es importante.
Y ahora ya que está pronunciando, ya vamos a ir con el tema de árbitro, vamos a ir con el tema del deporte aquí en el pueblo de Morrojable.
Bueno.
¿Cómo verías tú tener un equipo aquí en Morrojable?
Unificado
y, como yo dije el otro día, y lo he dicho 3 o 4 veces, en la máxima categoría que se pueda llevar, lo más alto que se pueda llevar. No te estoy diciendo primera ni segunda.
Sí, no, no.
Porque para llegar a primera y segunda.
No, yo creo que la categoría más bonita que hay, y la categoría real más bonita que hay, es la segunda. Llámeme tonto todo lo que tú quieras, porque primero y segundo es tema de profesional, tema de dinero, tema de esto, lo otro. Si ya la tercera de por sí, el que vive la tercera Canaria ve que hay unas cositas ahí que no suceden en unas terceras nacionales, porque la tercera territorial parece que tú traes un tío, le pones esto y lo otro, como un tío que tiene 30 y pico de años, le pones trabajo, le pones esto y lo otro, oye, que yo ahí no... Pero, ya te digo, unificar un equipo, sí, la idea como arriba está bien, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí hay demasiados jugadores. Y sabe el rollo este que hay por debajo de la mesa, que siempre ha quedado de... ¿Y por qué los jugadores tuyos sí, los jugadores del otro sí? Los jugadores son de cuando menos del municipio y del sur de la isla o de la isla en cuestión. Y sí estaría bueno que hubiera un equipo grande unificado, pero sí tiene que haber cuantas cadenas posibles a nivel de jugadores. ¿Por qué? Porque pasaría lo que pasaba en nuestra época, los 80, ¿no? Que habíamos niños más negados. O tal, que nos quedamos fuera siempre de tal, o jugábamos 5 minutitos, y ahora aquí date cuenta que el fútbol, la repercusión que tiene este municipio que ha crecido, pues tiene que haber equipos y tiene que haber cadenas, no solo un equipo ABCD,
pero mira,
sino
gracias,
cadenas para que se convierta todo esto bonito.
Pero gracias a que se quedan niños fuera, se convierten en árbitro.
No, esto fue de rebote, esto. Ya te digo, esto fue de pura casualidad, y la verdad que me alegro bastante, sí,
no,
sí.
No, coño, ¿en serio?
Siempre se ha dicho eso, que lo... Pues mira, te llevarías una sorpresa, porque...
¿Seguro?
Sí, porque la mayoría, muchos árbitros que hay son muy buenos jugadores. De hecho, mira, me atrevo a decir, si se puede pronunciar, lo voy a decir.
¡Ay, lánzate!
Lo voy a decir.
Total, lánzate a la piscina. Total.
El mismo Hernández es muy buen futbolista y es un gran deportista, aparte de tener un...
¿El conejero?
El conejero es un gran deportista.
Muy mal.
Sí, sí. Yo no sé, bueno, eso ya...
¿No te gusta el árbitro?
Pero
no
me gusta, y sobre todo cuando pita el Madrid. Es antimadridista 100%, te lo digo yo. Mira, y no pone Real Madrid Televisión.
Estamos hablando
malo
de la actitud deportiva.
Total.
Y es un deportista, mira, grande.
Yo sí le doy el valor, a ver,
máximo absoluto.
Yo solo discutí mucho con los árbitros, bueno, solía, sí, este año bueno. No, este año estoy relajado, total. Pero yo no podría ser árbitro, te lo juro.
No.
No, tío, yo me quedaría solo. Solo en el campo. Porque me llevaría el dinero calentito. Te lo juro por Dios, yo siempre lo he dicho. Si yo fuera árbitro...
Oye, ¿te acuerdas, por cierto? Ahora
a mí me lo preguntaron. A mí me lo preguntaron. La primera vez me preguntaron eso mismo que él dijo.
7 o 8 funciones, ¿sí?, por semana tendría.
Sí, Sosa, que en paz descanse. Estaba mi presidente, lo recuerdo, porque fueron de las primeras clases que llegábamos. Y como tú sabes, yo muchas veces peco de ingenuo e inocente. Y soy muy transparente, ¿no? La respuesta. Y me acuerdo que me preguntaron, ¿qué tres características? Nos preguntaron a varios, ¿no? ¿Qué tres características ustedes ven indispensables para ser árbitro de fútbol o árbitro en cuestión de cualquier deporte? Y yo, de fútbol sí lo tengo claro. No sé lo demás deporte, pero de fútbol sí lo tengo claro. Y es, uno, tener un nivel de psicología alto, otro, estar preparado físicamente, ¿no? Y técnicamente, pero sobre todo... Y aquí me van a crucificar, me recuerdo, ¿no? Ahora tendré que corregirme. Estar un poquito tocado a la cabeza. ¿Cómo qué? ¿Ah? Llama a toda la gente, me acuerdo que llamaron a un tío de primera y segunda. Escucha lo que dijo este tipo aquí. Dice, repite lo que dijiste, esto y esto, y hay que tocar. Porque mira, porque para meterte con ciertas edades, con 12 o 14 años, en ciertos campos de fútbol, donde cualquier energúmeno te hace la vida imposible a varios niveles. Yo me he encontrado cosas muy, muy feas, que no se las deseo a nadie, pero sobre todo a un chaval que está pensando. Y ellos, cuando quieren meter chavales muy pequeños, el arbitraje es muy bonito y es un crecimiento personal a varios niveles. Pero ya tú, como padre, dudo mucho que tú metas a tu hijo con 8 o 10 años de árbitro, salvo contadas excepciones y contados escenarios. Tú, como padre, siempre estás receloso. De ellos, muchos que lo hacen, Y dice, no, no, sin problema. Están acompañando cada fin de semana al hijo. Porque sabe que algo no... Esto no pasa en otros deportes. En otros deportes tú lo metes y dices, guau...
Mira, yo me acuerdo, y lo digo en serio, en Gran Canaria, mi hermana quiso en su día, porque tenía una amiga arbitrando, quería ser árbitro, mi hermana. Y no, mi padre se lo quitó de la cabeza, y ¿estás loca? No, ni de coña.
Pero mira, ¿por qué no la dejaste?
Yo no, mi padre.
La hubiésemos tenido aquí sentada también.
Seguramente.
No, yo te digo una cosa. No le mandaría un mensaje a la ciudadanía... A los chavales que, por ejemplo, no están dentro del deporte ahora mismo, porque claro, ahora mismo hay muchos niños que no están haciendo deporte. Mm. No los incitaría, bueno, incitaría, ¿no? Está bien dicho.
Sí,
¿no?
Sí,
incitarlos o formarlos a que sean árbitros.
Yo, francamente, lo pienso, lo recomiendo. Yo sé que desde el punto de vista del aficionado y demás, va a sonar un tanto... estúpido, engreído, arrogante o lo que quiera. Yo creo que el tema del arbitraje y demás, por lo menos yo lo vivo a nivel personal y lo he visto con mucho cumplir, es un crecimiento a varios niveles, un crecimiento personal. Si tú metes a tu hijo de árbitro, por ejemplo, tu hijo va a ser más ordenado, pienso yo, vamos, es una forma de verlo, va a ser más ordenado, va a ser más disciplinado. No quiere decir que no lo sea por el hecho de no ser árbitro, porque hay muchos que son cansiosos y siempre les gusta tergiversar. Quiero decirte que tú, con el arbitraje, da un crecimiento personal abismal, sobre todo cuando tienes trato. Tú das cuenta que en el arbitraje, según va teniendo una categoría u otra, tú tratas con todo tipo de personas, con todo tipo de nivel de personas, y cuando adquieres ciertas categorías, las personas con las que tú tratas están más preparadas y más formadas que uno. Siempre va sumando. Si tú estás atento, vas sumando. Y te digo que es un crecimiento personal, aparte de una alegría, porque yo me quedo más con la parte, yo siempre, por lo menos de mi parte, siempre me quedo con algo constructivo, positivo, incluso de los errores, tanto mío como de terceros, ¿no? Intento construir. Y una persona que tenga un mínimo mental, tiene un crecimiento, un desarrollo impresionante a varios niveles. César, como persona, quiero decir.
Ya que nombró al tema de los hijos.
Dale.
¿Habrás animado alguna vez a tus hijos que sean como tú de árbitro?
De ellos, Brandon, un saludo de tu padre. Sí, a ellos de árbitro en el instituto, los compañeros animados, casualmente tiene varios compañeros de tu equipo, ya irán, con razón ganaron la liga porque tenía... Ahí, para que les den un poquito de que hablar, un poquito de marca y de... Y, oh, perdón, tállalo. Y para que tengan un poco de bombo y platillo. Y sí, mi hijo ya es yo de árbitro del instituto, que son palabras mayores, porque antes pita en el instituto de tela, porque tiene tus compañeros que están más desarrollados físicamente. Casualmente tenía 5 o 6 de tu equipo que lo trata muy bien, sigue muy bien con los compañeros y le encanta el arbitraje y demás. Lo que no se anima porque le gusta mucho otras cosas, ¿sabes? Pero sí, a él le gusta el arbitraje, muchas veces se lo he dicho. Y para mí hubiera sido una ilusión tener a cada hijo a la banda, como en su día la familia Pulido, que para el padre fue un honor tener a cada hijo en la banda. Eso sí, eso sería un honor muy grande, pero tampoco es algo que me mate, ni mucho menos.
Mira, ¿y cómo ve yo, David? Estoy
quitando... No, tranquilo, dale.
Pisa, que vamos a empezar aquí la mañana.
Dale.
¿Cómo ves tú...? Que lo hemos hablado muy numerosas veces, el que la cadete interinsular tenga líneas.
Mire, o pues... Los líneas siempre...
Yo, esta pregunta no va como árbitro, esta pregunta va como aficionado al deporte.
Aficionado,
mira. Esta no, para que si te ve el comité técnico de árbitro, no piense que
es una pregunta de árbitro.
No he pitado esa categoría, estoy desligado, pero más allá de esto que es lo personal. Estoy ligado a varias categorías. Siempre tiene que... Cuanto más ayuda, mejor. Tú imagínate, para un árbitro, todo el trabajo que le desahogo a 2 linieres. Pero claro, los que están de línea tienen que ser también, como digo yo, de vocación. ¿De vocación por qué? Porque tienen que desplazarse por unos importes ínfimos para estar en las bandas para esas categorías. Pero sí, los clubes pueden pagar unos emolumentos, lo que ya se iría... Pero el tema que tenemos aquí en Lanzarote y Fuerteventura es un tema más de logística por falta de árbitros. Y aún habiéndolo, tienen su vida, ¿no? Sus estudios, sus trabajos y demás. Y claro, a más de uno a lo mejor si no le cuadra la cuenta, pues igual no le cuadra estar en la banda
por un simbolismo. Al fin y al cabo es una categoría, lo hemos dicho un montón de veces. Es una categoría muy bonita.
La
para que se pierda, porque a ver, al final se tiene que reconocer que hay muchos árbitros. Uh-huh. se tiene que reconocer que hay muchos árbitros que al fin y al cabo solo en un terreno de juego puede cometer errores, como tú lo has dicho un montón de veces, David. El portero falla, claro, goles, el delantero no las mete. Uh-huh. Pues al final dos ojos no van a hacer lo mismo que seis.
Todos fallamos, ¿no? O poner VAR.
El VAR y el bol, sí.
No, el bar para el bocadillo.
El bar con B, claro.
César, no sé si te queda algo más que tú quieras decir, lo que tú quieras hablar. Yo no sé si por sacar más tarjetas te pagan más o te pagan menos. No sé.
Mira, eso es un
comentario. Es como las multas,
yo
¿no?
Eso lo pregunté en su día.
¿Sí?
Sí, porque era una cosa de cantinilla y más que se cuidaba bastante, ¿no?
Pues los clubes pagan por las tarjetas, ¿no es?
Pagan,
no,
sí, pero las tarjetas, sí. Coméntalo.
Tanto por tarjetas amarillas un tanto y por roja un tanto, que al finalizar la temporada, al comenzar la nueva, si tú no has liquidado todas esas sanciones...
No sale.
No sale el equipo, no se puede inscribir el equipo hasta que tú no pagues todas
¿Y esas perras que va para la federación?
Comité Técnico de Árbitros.
Vale.
Al igual que esto sí lo sé yo, no me lo va a decir un árbitro, uh-huh. El coste que tiene cada partido, no sé si este año subió, pero la interinsular son 90 euros la interinsular con un árbitro solo.
Cadete
interinsular. El autonómico son 125 euros. Pero es que después la regional se te va 185.
¿No?
Eso sí, infantil, Alevín, Benjamín y Benjamín no se pagan arbitraje.
Está subvencionado por la federación, ¿no?
Se estará subvencionado porque llevan dos años. Porque yo, por ejemplo, el año pasado en el club que estaba con el presidente hacíamos
una gestión. Un desahogo para los clubes.
Claro, hacíamos esas gestiones porque todas las semanas tienes que hacer los ingresos del interinsular, del autonómico, del regional. Y claro, todos los viernes y todos los lunes, pues estábamos ahí en el ordenador, hacíamos los ingresos, después subíamos el papel del ingreso al comité técnico de árbitros para que lo verificaran, para que nos subieran el dinero a la cuenta. Y solo nos cobraban de cadete hacia arriba, de infantil hacia abajo no, eso es un alivio. Antes cuando yo empecé sí se cobraba arbitraje en Alevín, Benjamín, uh-huh. Infantil, que creo que Benjamín eran 27, Alevín 30 y algo, Infantil 40 y algo, y eso se ha eliminado.
Sí, lo quiero puntualizarlo porque es verdad lo que dice, ¿sí? Es verdad lo que dice... Pero el importe que pagan los equipos tiene, antes venía, incluso me acuerdo que el recibo, llegó un recibo unificado, antes estaba desglosado y con el desglose se ve lo que va para el árbitro, lo que no va para el árbitro, y hay una serie de conceptos que bueno, van también para el colegio.
Perdona, sí. Pero ahora César, sí. Que tú sí lo sabes, antiguamente, por ejemplo en el regional,
se pagaba
se
antes
sacaba de el dinero, no.
De la cantina.
De la cantina y se llevaba directamente
todas las monedas. Todas las monedas que.
La bolsita
después,
de moneda para vos, pues, efectivo para
darle. Eso daría para un programa entero. Con el famoso de las carretillas que se lo hicieron a Brito, creo que fue. A Brito Arceo, el tema de la carretilla. A nosotros particularmente, a mí a Cecilio, te saludo, Cecilio. Nos hicieron lo de una carretilla con dos bolsas. En cierto partido no voy a decir porque solo tiene un equipo y ya van, pero del sur sí, las bolsitas y también me lo hicieron las coloradas, bueno, algo simbólico. Me acuerdo, mira, una anécdota, si quieres te cuento una anécdota rápida, escueta con respecto a los importes. Me acuerdo que un equipo, el Tibotán, que desapareció en su momento, me pagaron íntegramente con monedas pequeñas. Entonces el tío me vino diferente a dar la retila. Muchos eran aficionados que se hacían pasar por directivos, otros que se hacían pasar por entrenadores y tal, igual. Como que nos cogen de bobito porque nos ven nuevos o con un chándal diferente y ya se piensa que no tenemos unas luces, ¿no? Y me dice, no, porque los árbitros nos ayudan y encima nos piden dinero por el partido y quieren, pitan horrible y quieren cobrar un dinero. Y tal, un compañero que estaba al lado mío de Nacional y le dice, hombre, usted se desplaza, su tiempo vale dinero, ¿no? Y dice, sí, pero esto es para ayudar a los niños y tal, igual. Digo, ¿quién le ha dicho que los árbitros nos ayudamos? Total, que me pagaron una mochila entera, una mochila, así como suena, en moneda, de dos partidos. Digo, hay que contarlo. Se contó. Esto es para hacerte corta la... Y al final me acuerdo de quedarme yo con 5 euros, que fue el único billete que me dio. Digo, 5 euros y todo lo demás en ayuda arbitral. ¿Cómo? ¿Qué? Va, los tíos esperando ahí para hacer las burlas. Te estoy hablando que esto fue casi a las 12:00, el partido terminó a... 12:00 y estaban esperando gente para la burla de voy a sacar el chiquillo, que apareció un chiquillo cargándose ese bolso lleno de monedas. Digo, todo esto ayuda. Que no se diga que los compañeros del día de hoy no le van a ayudar. Voy a empezar yo creando precedentes y tome. No sé si eran 50 y pico euros en moneda. Tome. Ahí tiene. fírmeme aquí como que recibió el recibo y fuera. Yo me llevo los 5 euros y los 40 y pico, 50 y pico para ustedes. Y el cabrón era el tío que no me quería, no, quería que te llevara las monedas.
Hoy en día no, hoy en día va todo...
Por transferencia.
Transferencia, claro. Y en el acta, una vez que finaliza el partido, en el acta te sale abona...
el arbitraje.
¿Algo que abona el arbitraje o el equipo local no abona arbitraje? Ah, mira. Y en rojo, y se ve en rojo, letras de rojo.
Lo desconocí.
Bien claro.
Por la sanción que
claro, pero es que
al final incurre ahí.
Es eso, lo mismo que te dije antes de la tarjeta.
Mira, yo para ir terminando, porque ya estamos fuera de hora.
Nadie te está llamando.
No, yo sé. Pero, no te fastidia un poco, por ejemplo. Yo te voy a poner un caso claro. El caso que le pasó aquí al amigo Víctor, que se criticó muchísimo en redes sociales, que había llamado a un niño que es negro. Que si esto, que si lo otro.
Ponme al día de la circunstancia que lo desconocía totalmente. Yo estoy...
¿No lo sabía?
No, estoy ajeno, en serio, fuera de broma. Estoy ajeno, voy, me dan mi partido, voy.
Partido infantil de Sotavento Balompédica. Último partido de la liga regular, porque ahora están en la Superliga. Y.
Claro, hubo una polémica ahí que te camba, pero hubo unas palabras que Víctor no dijo, que el niño dijo que el árbitro había dicho y demás, y en redes se formó una trifulca que te camba, es decir, pero claro, yo lo que digo es, por ejemplo, estas entrevistas que estamos dando ahora, acercando la figura del árbitro al espectador, ustedes, por ejemplo, no pueden hablar si nosotros no pedimos permiso a un comité. Correcto. Para que ustedes hablen. Correcto. Es decir, están muchas veces en desventaja.
Censurados totalmente y demás, porque... claro, porque sobre todo para evitar que te cojan en caliente y digan alguna cosa que, porque yo también soy humano, ¿no? Alguna cosa inapropiada o fuera de contexto, cosas que se pueden tergiversar. Sí. Y yo dije blanco y tú dices negro. En cuanto al compañero, el compañero ha salido conmigo varias veces. Yo no sé el tema este que me estás diciendo y demás. Yo, por lo poco que lo conozco, sí podría llamar al fuego que él no es de usar eso. Hay veces que si en un momento dado, pues tú, hazte para allá, eso cosas de árbitros veteranos y tal, pero eso de, y Víctor en particular es de los árbitros más educados, que por lo menos que han estado conmigo. Sí, puede tener un rifirrafe contigo, en el otro, eso es un contexto externo, que puede, pero en un tema de un partido, hablo por mí, ¿no? Ya no sé la realidad o no, porque ustedes son los que tienen los partidos grabados, ¿no? Pero yo, la verdad, que Víctor me sorprendería que hiciera unas declaraciones racistas o algo por el estilo. Otra cosa es que las cosas se saquen de contexto y tú las quieras poner. En cuanto a los niños no son como los de antes. No como se piensa que son totalmente inocentes. O sea, un niño siempre es inocente, por supuesto. Pero yo me he dado cuenta que con el paso de los años y de generaciones, los niños de hoy en día tienen muy mala idea.
Hombre,
y según que esté respaldado, sobre todo si está respaldado con el padre o el otro, se pasa en tres pueblos, no mide cuando es mayor. De hecho, ya lo vemos en los institutos, lo vemos en clase, en primero la ESO, esos desafíos
que,
y demás.
Es lo que yo te decía, te lo llevo diciendo varias entrevistas, hoy también te lo repetí, que el niño de antes no tenía malas ideas, pero a la misma vez una roja, salían llorando desconsolados. Hoy en día, una roja, se dan la vuelta y te dicen...
No, y te lo presumen.
De guapo para arriba.
No, y aparte que te lo presumen, mira, me sacó una roja, da igual, yo entiendo a lo mejor el tema de la pubertad y demás, para hacerte el guapo con la chiquilla que está cerca, alguno le llama un cabo, no te va a decir que no, que... te presume delante, chiquillo, pero partido ni fumo, pero es verdad lo que está diciendo aquí el señor Cárdenas, es verdad lo que dice, que se pasa entre el pueblo, que tú ves que les importa un pepino, pero eso... Yo creo, me atrevería a decir, y corríjame si me equivoco, que esto se mama desde la casa en adelante. Casa, colegio, casa, donde uno recibe la educación.
Sí.
Porque mi hijo puede ser muy mal criado, pero si tú un momento dado lo cortas, el padre es el que tiene la referencia, los padres en cuestión o los educadores.
El otro día en una entrevista vecinal que hubo aquí, lo dijo Iván, la educación no te la tienen que dar en el colegio, la educación te la dan en tu casa.
Total.
En el colegio vas a aprender.
Claro.
En tu casa te dan educación.
Eso sí. Hombre, pero tú date cuenta que con todas las personas, con docentes y demás, con personas preparadas, yo por lo menos lo veo así, siempre una persona preparada tiene algo que sumarte. Y una persona que recibe buena educación de su casa, está claro lo que dicen, yo entiendo lo que ustedes quieren decir, pues absorbe más lo positivo. Pero una persona que tiene un contexto negativo dentro de casa, lo que va a absorber es las cosas negativas que están fuera de su casa. No, porque aquí el presente padre también sabe que si tiene una educación dentro de su casa, el niño lo que va a tratar de consumir cosas positivas, ¿no? Y de otra manera. Cabrón, esto.
Puede ir más, tío, para que te veas que te estás riendo, tío.
Claro, enfócate a ti también en el cacharro ahí.
Es que lo bonito de llevar el control de esto es que no se me ve cuando me río.
Ya, pero es que lo bonito es que no, se vea reírte.
Se vea que se vea que aquí una entrevista que, tal cual. Que no tiene corte ni nada.
Esto ha sido una entrevista en directo puro y.
Melo, César. David 1, 2 y 3, porque también tenemos cámara detrás de las cámaras.
Aquí el caballero que nosotros metemos preso.
Ah, ¿tienes otra?
Te tengo que decir algo muy importante.
¿Y qué?
Jueves, viernes, sábado y domingo. Estoy en Lanzarote.
Sí, lo sé. Yo estoy en Feaga.
Campeonato de Canarias de balonmano morrojable, tanto masculino y femenino.
Si lo emite, pasa el enlace, lo emitimos nosotros. Se lo van a emitir.
Ya hablamos en directo. Permiso, ya hablamos fuera de cámara para que me digas cómo se hace, porque si no me vas aquí con un
bug. El enlace por YouTube solo. Me mandas el enlace y ya está.
Me dijiste que no respondía a la pregunta. Me dijiste que si quería decir algo antes de despedirme, da igual.
Claro, adelante. Lo que tú quieras, César. Vale. Este es tu minuto de gloria.
Espérate. ¿Hay que censurar la imagen?
No, estamos así como estamos, natural. Me pusiste un poquito de tiza a la cabeza, pero para más nada de
eso.
Esa
es
tu cámara, César.
Ah, mi cámara, eso te iba a decir. Aquí te tengo que mirar a ti, o lo que sea. Me dejaste roto,
un principiante. La cámara.
Pues lo que quería decir es que el deporte en general suma bastante. Y sí, yo aconsejaría que tomara el arbitraje, que lo probaran. Sobre todo la gente joven, que antes me hizo la pregunta a Garden, si sí, que lo prueben, porque la verdad que es muy adictivo. Visto desde fuera se ve de otra manera, pero cuando estás dentro hay anécdotas también, como futbolistas, y es otro lado del fútbol. La verdad que se disfruta bastante, sí. Sí se disfruta, tenemos nuestros entrenamientos también, aunque por el embarazo de uno no lo parezca, pero...
Mira, Pepe, y está risa. Antes de terminar, ¿cuántos árbitros hay en Fuerteventura ahora mismo?
Lo desconozco.
No sabes, más o menos.
No sé, ponle tú.
Sí, vamos a ponerle.
A lo mejor hay 40 y van 25. Habitualmente van 25.
No,
que yo sé.
No, hay que ¿sabes por qué se lo pregunté?
Un reto a César.
Una cosa son los que están.
Pero espérate, ¿sabes por qué te pregunté? Sí. Porque ahora no lo entrevistamos hasta dentro de un año. Claro, porque tenemos un árbitro cada mes.
Vale, entonces, pero vamos a hacer. Entonces, dentro de un año.
No, pero si no tienes árbitro.
Vale, vamos a hacer una cosa.
¿Cómo que no?
Tienes 3 o 4, ¿no?
Tenemos a Lele.
No, dijiste que eran solo del sur.
No, yo vivo en toda la isla.
Ah, vale,
escúchame,
vale.
Escúchame, no, porque esto va a ser interesante aquí en directo.
A ver, dale.
Vamos a hacer un reto con César.
Venga, dale ahí.
Próximo partido, que le arbitremos.
Que le grabemos.
Que le grabemos, sí. Bueno, que le arbitremos. El árbitro nosotros grabamos, sí, verdad.
Sí, pero ahí se vio la ilusión.
Roja, nos tienes que prometer que mínimo 10 carreras de área.
No hago yo carrera, coño, me cago en 10. ¿Qué partido están viendo ustedes?
César, por favor, César.
Yo soy de los que hacen más desplazamientos.
No, César. Te queremos ver. César, te queremos.
¿Lo tienen ustedes ahí?
César, queremos que calles al público. César, queremos que calles al público. El directo está, los directos están, se ven.
De todas maneras,
yo como entrenador del año pasado te vi bastantes veces, por favor,
sí,
César.
Si tú en algún momento veo que no hace desplazamiento largo, y aquí le digo, para eso están los compañeros del filtro, de maquetación.
Para que lo lleguemos.
Y para nosotros. Que vaya a recortar, ¿no? Para que las áreas las hagan más grandes y me dejen buen lugar.
No, César, te tenemos que ver el próximo reto, tienes que llegar de área en área.
Un reto difícil, pero no imposible.
Vamos, haces el
coño,
reto.
Yo mirando a la otra cámara y era aquella, ¿verdad?
Igual, tú puedes mirar a aquella.
Es que te vi ahí con el Jotty y me tiene loco.
Escúchame, el reto... Y es más, por favor, César.
Sí.
Dinos el tiempo de descuento cada vez que vayas a llegar al descuento.
Eso, la verdad que esa hubiera sido una buena pregunta. ¿Quieres dejarla para la otra entrevista?
No, dale.
Venga.
El descuento
estamos en el descuento
también nosotros.
5-4 y demás. Tú aquí no tienes cuarto árbitro. El árbitro te lo dice de manera empática y diplomática. Yo no tengo por qué decirte los minutos porque realmente el árbitro no sabe. Cuando me pregunta cuánto tiempo queda, no, tú tienes un tiempo oficial. En base, por ejemplo, a los 90 minutos, y el tiempo real, nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque puede haber invasión de campo, puede haber un altercado, puede haber cualquier cosa que te hace prolongar el tiempo más allá de imágenes del partido.
Sí, es que claro, es que este fue el partido, que quería ver si se
hacía.
Quería ver si corría.
Con las botas amarillas.
Vas a ver que llega abajo.
Quería ver si corría. No, y los chiquillos sobre todo se emocionan cuando lo grabamos, ¿eh?
Sí, claro que lo viven, eso es lo que estoy hablando, eso son 10 precios.
Es que no se mueve el ritmo.
Estaba yo ahí en el centro del campo, pues sabía que ese era el lugar.
¿Te das cuenta? No lo veo en la línea de área.
Si está aquí a la izquierda, a ver, lo que ustedes no enfocan bien ahí.
Sí, caminando,
está,
caminando,
está, por está, Dios, está, caminando, está. Míralo ahí,
caminando, caminando, por Dios.
Sí. Entonces, acepta el reto, César, por eso lo estaba poniendo.
Sí,
estaba
poniendo para ver, no hay problema, pero cuando el juego es dinámico, el árbitro es dinámico.
Pero escúchame.
Cuando el juego es estático, el árbitro es estático.
Escúchame.
Se ve que un Barcelona-Liverpool, ¿no?
Pero que estabas paseando, que estabas
de la campaña pasada.
Pero mire, se paró ya hasta allí, César, no se ve.
No, sí. No te crees tú que tienes aquí un simbolia.
Pero lo que hay que tener es buena vista, ¿no, César?
César, pero que ibas en...
Estamos en directo, ¿no?
Claro.
Ah, vale.
Claro.
César,
Mira, ahí está.
¿Qué ibas por
Triana paseando? Mira.
Sí, si va caminando.
Chacho, si me pusiste hasta barriga ahí.
No, la barriga es la que tú dices que estabas preñado. Sí, hostia, lo mismo
con... Ya.
No llega. Sí, ya está caminando. ¿Sí?
Ya, un movimiento muy ganario con la compadre, ¿te das cuenta?
Ya. Ay, César, de verdad, darte las gracias. Gracias por venir, a ustedes,
por la oportunidad de poner mi granito de arbitraje. No sé si yo soy el mejor cartel, pero... Siempre. Hombre,
la risa no.
Eres referencia.
Sí, por lo menos. Mira, sabes que la naturalidad y el directo que hacemos nosotros no va a tener nadie.
Nosotros, el médico ahí.
¿Y el reto de nosotros sabes cuál va a ser?
¿Cuál?
Traer al presidente del comité técnico de
la Pues sí. Esa sería buena entrevista.
Estaría bueno, sí. Mira las fechas que venga. Él está disponible siempre para los medios de comunicación.
¿Y tú vendrías con él?
Es un tío cercano, más de lo que parece.
¿Vendrías con él?
Pues si él quiere que venga, la pregunta tiene que hacérsela él. Yo no tengo ningún problema, porque para mí es...
¿Tú estás dispuesto?
El maestro, fue mi maestro, mi amigo, y yo siempre le digo a don Pedro, que a él le mosquea bastante que le diga a don Pedro, porque a mí siempre me sale, y don Víctor Santana Cárdenas, que por eso siempre me confundo con él, fueron mis dos mentores de la parte de fútbol. Quiero saludar aquí también a más de uno estará en el cielo, como dice, Tomás Alcántara, Magín, Pedro y demás, quiero a esta gente que se nos fue, quiero recalcarlo. Un saludo y un abrazo desde aquí.
¿Almorzaremos Pato la Lala?
Está el hombre serio mandando saludos y ahora se das tú.
Saludos a estas personas que se nos fueron, que fueron grandes ilustres del colegio a varios niveles. Personas que, oye, que fueron tanto en la parte de fútbol sala como en fútbol. Y sí, para mí... Mi presi, por lo menos, si se puede pedir la palabra, es un tío que está. Ustedes pueden tener una imagen más exterior, lo típico, tiene que estar en el palco y tiene que dar el visto, la foto, los medios. Pero es un tío cercano que si tú tratas con él como tal, es llano. Y aparte es un tío muy directo, que dice las cosas como son.
¿Y has tenido algún ídolo de arbitraje o no?
Hernández.
Tengo, para mí, sí lo tengo claro. Y hay mucha gente que está... Para mí el mejor árbitro. Para mí el mejor árbitro con diferencia además. Yo lo creo grande. Aquí, si estuviera en Nacional ya estaría etiquetado. Muchos dicen que es Mateo Lao. Y para mí el mejor árbitro con diferencia porque unifica las dos partes. Tú te cuenta, por ejemplo, Díaz Pear un tío muy estricto, muy tal. Sí. Velasco Carballo es un tío muy preparado, muy formado. Es decir, técnicamente formado como Vasco Carballo hay poco, según parece. Díaz Pear tiene ese rigor tal, pero para mí, el árbitro por excelencia moderno, para mí, increíble, es del Cerro Grande. Que, no sé, yo me dio la impresión de que no dejaron prosperar más de la cuenta. Del Cerro Grande es un...
Mira,
porque si no es que los árbitros ingleses y tal, del Cerro Grande es un tío que tiene lo de la vieja escuela, lo de la nueva, y aparte es un tío que empatiza con el jugador.
Para terminar ya está la...
Sí, pues ya estamos de
Está en la broma, con la risa, ya que hemos tenido un programa bastante
total
alegre. Cuando te retires de ese árbitro... ¿Quisiera ser como Negreira?
Hombre, a mí...
En todos los aspectos,
A mí, francamente, no me hace falta, porque ya me preguntaste, antes me preguntaste por el tema de los importes. Me acuerdo cuando en infantil, a Levine y todo eso, nos pagaban ustedes unos 200 euros y el Ferrari que tú ves aparcado ahí fuera no es el fruto de la casualidad. No te rías, David, porque esto ya tiene que salir todo a la luz, ¿ya?
Esto ya
se queda en platos menores, porque un árbitro de base que tenga un Ferrari en la puerta no
Negreira salió de primera y tal, pues nada.
Bueno, salió de morro, aprendió de César.
Ahora tenemos a César.
¿Eh? Yo, gracias a Dios,
estoy a... Se irá.
cabrones. Hoy no podrán decir que no se han reído hoy los
mujeres. Sí, de verdad, gracias de verdad por venir.
Sí. Bien, bien, hombre, nos hemos estado bien. Ha sido una entrevista suelta, ¿no? Que es lo que se trata.
Eso, lo bueno,
y creo que ha sido diferente al resto, ¿no?
Sí. Yo creo que sí, ¿no?
Sí, totalmente. Hasta tú te has reído y todo.
Claro, yo me he
hecho. Te has reído, pero no, pero delante del micro, quiero decir.
Yo me río siempre.
Eso, le ponemos a César el...
¿Ceseira?
La ayuda de que...
No, la ayuda de un patinete para llegar de
área. 10 carreritas, ¿eh?
Ey, que nos...
Las contamos, ¿eh?
Solo nos falta el presidente.
Usted quiere que llegara, ¿no? ¿Cuántas veces sigue?
Para hacer en el fútbol ya tenerlo todo completo.
Sí.
Bueno, bueno, entrenadores tuvimos con la Roya.
Hemos tenido entrenadores con
Ayose, pero lo tuvimos aquí.
Ah, está bueno que unifiquen todos los estamentos.
Hemos tenido al consejero de deporte, hemos tenido al concejal de deporte, hemos tenido al presidente de la Federación de Fútbol de Fuerteventura, hemos tenido que vicepresidente también de la Canaria, hemos tenido también a los de la Lucha Canaria, la Federación de Lucha, hemos tenido al presidente Santi.
Al Panda.
Qué pasada, ¿eh?
El panda qué, un apodo, ¿no? Porque no sé qué me dijiste el panda. Coño, no sé, no estoy puesto, en serio, fuera de broma, hombre, no estoy puesto. Hemos tenido al panda, no sé.
El panda es un chavalito de Corraleo que entrena portero. De portero.
Pero es un apodo.
Sí, hombre, vale. No va a ser, ¿no?
No sé, pues, si te dirá los apellidos que he tenido yo, te contaría un cuento.
Nada, solo nos faltaría el presidente del comité técnico de árbitros, tío. Y ya creo que
haría mejor
cuando venga a la isla, puedes hablarlo con él, llamarlo personalmente.
¿Quién es el presidente del comité técnico de árbitros aquí en Fuerteventura? ¿Responsable quién es?
El responsable es don Luis Marillal, es el delegado de los árbitros. El responsable. Sí, y nosotros no tenemos que ver nada que ver con la federación, como dice, sino más allá de que tenemos un acercamiento y todo lo que tú quieras, pero son dos estamentos
diferentes.
Creo que son diferentes. ¿Sí? Los estamentos son diferentes. El responsable.
La Federación de Fútbol.
Sí, porque tú sabes que cuando hay mucha polémica aparecen varios responsables y bueno.
Y el Comité Técnico de Entrenadores es otro.
Al final, son
tres regímenes diferentes.
Al final, llevamos dos lunes. Terminando a las 12:30 del mediodía.
A las 12:30, con el café largo ese, imagínate.
Imagínate, pues ¿no? Y está diciendo pato naranja, ¿eh?
Ahora te vas a tú a comer pato naranja y
yo... No, yo hasta que no, mira, hasta que las muelas no me cuadren, no voy a comer pato naranja.
Eso sí, no, lo que tú quieres dejar, te pusiste lo de las muelas para que los patos del muelle vayan creciendo.
Tú fíjate, Cárdenas, que quiero recalcar, como hicimos con carácter retroactivo.
Ostras.
Con este reto que me mandas a mí de llegar a área, he visto que se lo han tomado en serio, porque antes en las otras entrevistas siempre había el típico el platito de queso aquí, jamón serrano y tal, y esto ha desaparecido.
Claro, porque queremos poner
temas. Por eso te digo, no me di cuenta que tal cual.
Queremos empezar a cuidarte.
Volvemos al 97.
Ahí vas a hacer, mira, ve que corre.
Ese lo quería ver, ¿y qué lo tienes ahí en el listado?
Claro que corre. Bueno, César, de verdad, gracias.
Sí, encantado.
Gracias, César. Melo, gracias.
Oye.
Gracias a ustedes,
encantado que sea la mano.
Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que gratis. Chao, pescado.
Gracias a todos ustedes y a los televidentes.
Y yo que me voy de vacaciones.
Toma. A los oyentes, mejor dicho, ¿no?
Chao.